Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de presentar en el Festival Viva México, que se está celebrando en el Cine Luminor, aquí en París, la película Tesoros, de la realizadora mexicana María Novaro. En esta película, rodada en la costa del Pacífico, en la localidad paradisíaca de Barra de Potosí, los actores son niños en busca del tesoro escondido del capitán Drake, sin darse cuenta de que ellos mismos y la naturaleza que los rodea son los verdaderos tesoros. Y precisamente para hablarnos de esos tesoros y de su intensa trayectoria cinematográfica, María Novaro ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, María.
Buenas tardes.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado.
No, la agradecida soy yo.
Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la Ciudad de México en 1950, donde vas a estudiar sociología en la UNAM. El hecho de ser hija de un poeta y además editor, Octavio Novaro, ¿ha influido de alguna manera en tu deseo de hacer cine?
Indirectamente sí. Realmente descubrir que había otra manera de narrar, otra manera de comunicar, que iba más allá de la palabra, sí fue un descubrimiento tardío. Digamos, en mi casa se escribía, se leía, se escuchaba también lo escrito, había tertulias literarias, la palabra y comunicarse por la palabra me era muy natural. Pero encontrar la cámara, enamorarme de la cámara y de todo lo que significaba registrar lo que yo quería, pero para una pantalla, sí fue un descubrimiento ya en mi joven edad adulta. Y fue como un enamoramiento de la tecnología y del medio cinematográfico para expresar.
Entras en el mundo del cine, María, en los años 70, de una manera casi militante con el colectivo Cine Mujer.
Así
¿no?
es.
Era un colectivo feminista, por supuesto.
Un colectivo feminista. Creo que no debe haber habido muchos colectivos feministas de cine en el mundo y en el país más, bueno, uno de los más machistas del mundo. Ahí estaban las mujeres del colectivo, pues todas jóvenes como yo, de 20 y pocos años, y hacían documentales. Y yo entré a trabajar con ellas por mi trabajo como socióloga y como militante de izquierda, porque se iba a hacer un documental sobre mujeres campesinas organizadas y tal. Empecé a ayudar a producir el documental, pero directamente las vi con la cámara, las vi con la nagra, las vi con los rollos de negativo, las vi poniendo los micrófonos y me enamoré.
Te dieron ganas de ponerte detrás de la cámara.
Fue enamoramiento. Yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Con estas herramientas quiero trabajar.
Sí. Ese enamoramiento en los 80 sí. Te va a llevar a Cuba, donde vas a estudiar dirección de actores y guión en la famosa escuela de San Antonio de los Baños. Vas a pasar por el taller de proyectos que llevaban García Márquez y Robert Redford.
Sí.
Impresionante, ¿no?
Sí, fue un taller único que sucedió esa sola vez, en que ellos dos llevaban el taller.
Dos hombres y un destino,
sí.
El tuyo.
Sí. Sí, me marcó muchísimo. Me convertí además en la intérprete de Redford, porque hablo bien inglés. Y fue una experiencia riquísima en muchos niveles, pero uno también era contrastar dos visiones, dos maneras de entender el arte, de entender el cine, de aproximarte a los hechos. Por decirte algo, García Márquez hablaba espléndidamente de las dificultades que había para hacer, en ese momento estaba filmando un guión suyo ahí en Cuba, y hablaba de una escena que se tenía que filmar bajo agua, que se había creado un set en una alberca, en una piscina, se había disuelto y que había que volverlo a hacer. Y decía, es que no hay que renunciar a los sueños, cueste lo que cueste, hay que seguir filmando y lo vamos a volver a crear. Y Redford, con esta cosa práctica del americano, pero al mismo tiempo con todo el dinero del mundo, decía, yo escribiría otra cosa. Yo me quedaba, bueno, es García Márquez y es Redford, los dos maravillosos, pero mentes absolutamente diferentes y dialogando. Fue para mí iluminador, porque creo que tomé de los dos mundos bastantes cosas.
Es cierto, María Novaro, que el primer corto que ruedas en el 84, Una isla rodeada de agua, te lo compró el museo, el MoMA de Nueva York.
Sí, sí, fue mi gran fortuna. Creo que influyó mucho en varias posibilidades posteriores para yo ir haciendo mi carrera. Ese cortito también lo filmé en la costa de Guerrero, no lejos de donde filmé ahora Tesoros, como que esta vida que círculos regresa a uno. Filmé con un grupo también de mujeres que estábamos en la escuela de cine, que nos habían apodado las ninfas del celuloide, los compañeros, porque por molestarnos directamente. Entonces, las ninfas del celuloide como colectivo hicimos este cortito Y el personaje principal era una niña que tenía ojos azules, que vivía ahí en la costa, y por tener ojos azules veía la realidad con otros colores. Y coloreábamos a mano con micas, muy a la Méliès, ¿no? A inicios del cine, coloreábamos a mano con las micas los colores frente al lente de la cámara para que el negativo saliera coloreado diferente. Y la película es un poco loquita. La narrativa creo que también es más poética que dramática, pero gustó bastante y sí la compraron del Museo de Arte Moderno de Nueva York para su colección permanente.
Era muy original,
¿no?
No
lo podía creer. Sí, era un objeto especial. Sí, fue un objeto especial.
En tu primera película, en tu primer largometraje, Lola, muestras las huellas todavía visibles del terremoto de 1985 en Ciudad de México.
Del anterior grande, sí.
¿Qué sentiste después del reciente temblor hace unos días solamente?
Sí, es muy fuerte. Y yo creo que no soy yo, es todos los que habitamos la Ciudad de México, que tenemos la suficiente edad para haber vivido el terremoto del 85. Hablábamos siempre de ese terremoto como un parteaguas para nuestra conciencia, para la vida misma de la ciudad, para muchísimas cosas. Creo que como mexicanos evolucionamos mucho y cambiamos mucho con ese terremoto y con las enseñanzas dolorosas de ese terremoto. Creíamos estar preparados para otro terremoto, había una alarma, hacíamos simulacros. ¿Qué nos sirvieron? Porque en este caso la alarma sonó después del sismo, el sismo vino de un lugar que no se suponía que iba a venir y otra vez nos avasalló. Hay muchas enseñanzas en esto, el primero un dolor profundo, creo que todos teníamos un shock en el sentido de por qué había vuelto a temblar un 19 de septiembre. Estábamos en la conmemoración de 32 años del terremoto del 85. Ese mismo día, por la mañana a las 11, como es habitual, se hizo un simulacro, se escuchó la alarma, todos salimos, hicimos los protocolos que hay que hacer con el sismo, todo lo que hemos aprendido y ensayado más de 30 años, a las 11 de la mañana. Y pasada la 1 del mediodía, vuelve a sonar la alarma, todos no entendemos, el simulacro ya fue, es el aniversario del 85 y está temblando. Y temblando de una manera brutal, ¿no? El jalón, el movimiento no era de ¡ay, voy a ver si se mueven las cosas! No, era brutal, era contundente. De hecho, pues sí, sentimos antes el movimiento que escuchamos la alarma. En las escuelas, un nieto mío me reclamaba, porque pues, ensayan mucho el protocolo, decía, Abu, ¿pero cómo vamos a salir al patio si empieza a temblar antes de que suene la alarma? Todo nuestras pequeñas certezas para enfrentar la catástrofe se desmoronaron. Fue muy duro.
Terrible coincidencia.
Y decíamos, 19 de septiembre, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué nos hace esto? ¿Quién? ¿La naturaleza? ¿Qué es esto que está pasando? Después, como en el 85, fue empezar a ir a ayudar a las víctimas. Es muy conmovedor y se puede ver en varios videos que circulan por ahí en internet cómo la gente reaccionó en un minuto, en dos, a hacer cadenas humanas y empezar a retirar escombros de edificios que a lo mejor todavía estaban cayéndose con riesgo propio. Claro, las autoridades llegaban un día después, dos días después, y nos queda la certeza de que nos sirve, ¿no? Espero que la sepamos aprovechar esa certeza. Pero fue impresionante la movilización ciudadana y la solidaridad. Me conmovió muchísimo en México.
María Navarro, volviendo a cosas más alegres. Tu segundo largometraje, Tanzón, en el 91 causó sensación aquí en Francia, en el Festival de Cannes. ¿Te esperabas tú el éxito? Fue una película laboriosa, he leído.
Sí, y una película muy mexicana, musical, muy alegre, música, baile, un casi cuento color de rosa sobre la feminidad a la mexicana y el baile. Y cuando fue seleccionada para Cannes y cuando yo estaba en la función, empecé a torturarme diciendo, bueno, María, ¿qué haces aquí sentada? No van a entender nada. Veía yo a mi alrededor, decía, aquí hay gente europea, ¿qué le vas a decir mi película? Mi película es tremendamente mexicana, no van a entender el humor, no les va a conmover la música. ¿Qué estoy haciendo aquí? Así como unos nervios pavorosos. Empezó a correr la película, la gente reía, la gente palmeaba, la gente me fue muy bien, la aplaudieron muchísimo, se me quitó un peso de encima y tuve para siempre la convicción de que si uno es auténtico en lo que cuenta, que es propio, eres universal. Y la gente, claro que te entiende, ¿no?
Se ha convertido en una película de culto. ¿Es cierto que cambiaste los nombres de algunos barcos para que fuesen las letras de un bolero, por ejemplo?
Claro, y eran tiempos, bueno, ahora de digital pienso, tan fácil que sería cambiar los nombres de los barcos. En ese entonces era una verdadera aventura y había unas pocas horas para cambiar el nombre, regresar el nombre real, pedir los permisos. Y sí, para mí era indispensable en este mundo un poco mágico que se cuenta en la película, muy subjetivo, que los barcos no tuvieran sus nombres reales, sino nombres de boleros y de música mexicana. Y mucho se hizo así, con muchísima pasión, con muchísima imaginación, buscando relaciones entre las cosas. La película además se estrenó comercialmente en Francia, estuvo aquí en un cine en San Michel, estuvo 6 meses en cartelera. Y cosa que también me sorprendía mucho. Recuerdo cuando vine a París, el metro que viene en pleno invierno, no me acuerdo cuándo fue el estreno, pero fue en diciembre por ahí, y todo gris, toda la gente se viste de negro, todo eso, y en el metro el cartel de mi película de colores, ¿no? Lo recuerdo con tanto cariño y con tanta emoción. Dicen que el cartel todavía está en el cine ahí en San Michel.
Y ahora vuelves a París con tu última película,
Tesoros.
Tesoros, que se proyecta en el Festival Viva México.
Sí.
¿Cómo nace la idea de hacer una película con niños, que no es solamente para niños tampoco?
Claro. Mira, en esta cosa circular de la vida, yo en algún momento pensé que la vida era como una escalera, que uno iba subiendo peldaños. Bien pronto dije, no, la vida más bien es un círculo, das la vuelta, y yo creo que estoy en esa vuelta del círculo que uno empieza a afianzar con lo que empezó, ¿no? A hacer las cosas más parecidas a como arranqué, ¿no? Y ahora, como abuela de 3 nietos, viene a un cuarto en camino, he vivido estos últimos años disfrutando enormemente ser abuela, estar cercana a mis nietos, disfrutando el contacto con la infancia de una manera especial, porque como mamá, como papá, estás ocupado, es otra, lo estás educando, en fin, es otra historia. Pero como abuela es placer puro y duro. Entonces, también viendo cine, que no me encanta, buena parte del cine para niños me parece estúpido. Y dije, bueno, ¿por qué no hacer buen cine para niños? Y no, ¿por qué no hacerlo de otra manera? Entonces, Tesoros fue la idea de contar sobre los niños y con ellos y para ellos, para las familias. En general, también los adultos lo ven con agrado la película, pero era con ellos. Y desde su punto de vista, desde su manera de razonar, desde su forma de jugar. Entonces empecé a escribir la idea, a desarrollar el guión, a trabajar con mis colaboradores y a tener como toda una idea de cómo hacer, ¿no? La cámara tenía que estar siempre bajita, a la altura de los niños. Si el adulto se agachaba y entraba a cuadro, bien. Si no, pues eran piernas o era el trasero, lo que fuera, que entrara a cuadro. Pero el mundo era de los niños, eran ellos quienes llevaban la historia.
María, los pocos adultos que aparecen en la pantalla no comprenden nada. Parecen algo estúpidos si los comparamos con la vivacidad de esos niños. La inteligencia de Jacinta, por ejemplo, tiene 6 años solamente, ¿no?
Sí, es increíble, ¿no? Jacinta es uno de mis nietos. Mis nietos son Dylan, Andrea y Jacinta, que son 3 personajes en la película. En la película hay 15 personajes que son niños. Ellos son solo 3. Pero bueno, escribí personajes para ellos como ellos son. Y para los otros niños también, los conocí lo suficiente, los elegí, hice casting, pero los personajes eran ellos mismos, cada quien a su manera. Entonces Jacinta es así como la ves, de lista y de hábil para hablar y para contar, así de amorosa con los animales. Dylan es así de imaginativo, ¿no? Dylan realmente veía un pirata en una ventana, Dylan realmente estaba convencido de que él escuchaba la voz del pirata en su mente. Entonces, cada niño ejerce su imaginación de manera diferente. Yo respeté eso mucho para ir construyendo la historia. Y creo que está plasmado en pantalla un conjunto muy entrañable de niños que van llevando la historia, que saben ellos muy bien qué están tratando de lograr y qué están consiguiendo. Y los adultos a veces les ayudan, a veces les proporcionan algo, a veces no entienden nada. Los acompañan, a lo mejor los llevan en una camioneta. Pero realmente no están al tanto de lo que los niños están haciendo, pero porque así es la vida.
Cuéntanos, María, ¿con qué dificultades te has encontrado para rodar con adultos?
Con adultos en la... bueno, ahora que
disfrutes... Es más difícil casi que rodar con los adultos, sí, que con los niños.
Sí, he trabajado muchas veces con lo que se llama ya en el cine actores naturales, gente que tiene una cierta cualidad y habilidad, pero que no tiene un entrenamiento actoral. y lo he disfrutado mucho. No cualquiera que no es actor puede estar en pantalla, obviamente, pero hay gente que tiene un don, que a veces un actor profesional no tiene para la pantalla, lo puede tener para el escenario, pero no para la cámara. Y hace muchas películas y muchos años que mezclo actores profesionales con actores naturales. También he dirigido a niños en muchas ocasiones como personajes más o menos importantes en mis películas. Pero ahora, pues esto fue mucho más radical. Eran claramente todos actores naturales. Todo el diseño estaba hecho para ellos. Y en algún momento tuve la tentación de que los adultos fueran actores y luego dije, tampoco. Van a ser sus padres reales, el tío real, el vecino real, la gente que va a colaborar. Y fue otra metodología de trabajo que la verdad disfruté mucho. Significa trabajar con otra paciencia, de otro modo. Por ejemplo, rodar las escenas con luz disponible, no pretender iluminar, sino elegir la luz que funciona para poder rodar las escenas, para no molestar a los actores con asuntos de luces, marcas y eso. Y toda una metodología de cámara, de sonido. El sonidista es un héroe, ¿eh? El sonidista de tesoros merece un monumento porque hizo un sonido directo de muchos personajes, de niños que hablaban cada uno cuando se le daba su regalada gana. Hizo un sonido impecable. Tú escuchas en todo momento los diálogos de los niños, ¿no?
María, la Costa Grande del estado de Guerrero, sí, donde has rodado la película, es un verdadero paraíso, ¿no? Esa escuela que está al borde de la playa.
Sí, es un paraíso, es tal cual está en la película. Y al mismo tiempo, paradójicamente, y por eso mismo lo elegí, está en un estado, que es el estado de Guerrero en México, que es uno de los estados que más sufren en este momento en mi país, donde hay más violencia, donde hay más desaparecidos, más muertes violentas, más secuestros, crimen organizado, más controlador de la verdadera autoridad en muchas regiones, como en la que filmé, y es una paradoja. Porque la vida en México es como yo la retrato en la película y al mismo tiempo es en este país que se está cayendo a pedazos, que es el mío.
Hay muchos Méxicos.
Hay muchos Méxicos. Y la intención profunda de hacer esta película tan alegre, tan positiva, tan amorosa con mis niños, mi gente, mi pueblo, mi cultura, mi música, mi comida, todo, es decir, acordémonos que somos estos, que tenemos este país con una biodiversidad espléndida, que somos muy buenas personas, que tenemos una capacidad para ser alegres que no se puede creer y para disfrutar la vida que defendemos a capa y espada, y no podemos permitir que el país se nos vaya entre las manos por esta bola de ladrones que están en el gobierno y en el crimen organizado que nos están matando. Ese es el fondo, que no lo cuento en la película, pero ese es el fondo que a mí me motivó.
En fin, pues muchísimas gracias, María Novaro,
muchas
por haber estado
a ti
aquí con nosotros. Permíteme también dar las gracias a Elena Abril, que han estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar un cordial saludo también a nuestros oyentes que nos siguen a través de Radio Cultura de Buenos Aires. Gracias de nuevo, María, y que sigan los éxitos.
Muchas gracias, Jordi.
Embora meu amor não vá morrer, eu sei é que eu não posso esquecer as coisas que eu passei e que passou quem já amou. Prefiro te perder que perdoar. Talvez seja da raça que eu nasci, talvez seja da terra que eu vivi. Só sei é que eu não posso e eu não quero superar.